Saludos y bienvenidos a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y en el día de hoy me acompaña Ivette Crespo en nuestra sección de Review by Authors. Ivette, ¿cómo te encuentras?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, Ivette ha estado con nosotros anteriormente y en el día de hoy nos va a hablar de dos libros en particulares. Así que, ¿verdad? Para los que quieran ver un poquito más de la entrevista anterior, del libro anterior que habíamos conversado con Ivette, por aquí en algún sitio va a estar va a estar el link para que le den y, ¿verdad? Y verifiquen también esa otra novela de Ivette. Así que, Ivette, cuéntanos cómo está. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
Sí, pues todo bien, muy contenta porque esta entrevista es sobre libros, que es mi tema favorito para hablar, así que no puedo estar de otra manera que no sea bien contenta.
Bueno, pues para los que no te conocen, ¿verdad? Una breve presentación, de quién eres y a qué te dedicas.
Pues mi nombre completo es Ivette Crespo Bonet, soy una autora puertorriqueña, una autora incipiente, voy a ponerlo así, porque yo no llevo mucho en esto. Y soy de Puerto Rico, de Rincón, Puerto Rico, y mi trabajo normal cuando no soy escritora, yo soy transcripcionista médico, trabajo desde mi casa haciendo transcripciones a los médicos, y en mi tiempo libre, pues entonces lo dedico a la escritura.
Perfecto, Ivette. Antes de presentar los dos libros que nos vas a estar hablando en el día de hoy, cuéntanos un poquito de ese proceso tuyo para escribir y si hubo algo diferente, ¿verdad? Porque en la entrevista anterior nos hablaste de un proceso, ¿verdad? Que tiene. Pero para estos dos libros que nos vas a presentar el día de hoy, ¿tuviste algo diferente? ¿Algo cambió? O todo normal, como normalmente escribe.
Mira, este, uno de los libros, yo lo escribí, fue el primer libro que yo escribí y lo escribí, el único que yo he escrito a puño y letra. O sea, yo me sentaba en el balcón de la casa que vivía en aquel entonces y lo escribía así, yo me sentaba ahí y a observar todo mi vecindario. Yo vivía en una urbanización, me sentaba en el balcón y escribía. O sea, describía lo que veía y empecé a escribir una historia desde ese balcón, observando, simplemente observando. Eso fue así, manuscrito, la palabra lo dice, es un verdadero manuscrito que luego pues pasé, ¿no? A la computadora. Ese fue ese proceso. Fue bien aleccionador. O sea, es muy distinto para mí. Yo lo veo muy distinto escribir a mano. No sé si todavía la gente lo hace, a escribir a computadora. Yo como soy pues, transcripcionista, para mí yo te escribo súper rápido en la computadora, pero a puño y letra a otro cantar. Así que tiene ese toque de que fue así, en una libreta que compré especialmente para eso, observando mi vecindario. Ese fue uno de los libros. El otro, porque ya fue, ha sido el último, casi el último que escribí, no, fue muy distinto. Y esto lo escribí pensando en los jóvenes, en el amor juvenil, en cómo pues las ilusiones juveniles son tan distintas a cuando la persona ya es más madura, ¿no? Y entonces puede retroceder y mirar atrás y ver lo tonto, lo idiota, lo creído que hemos sido, porque es otra visión del amor juvenil. Y nunca había escrito así como más enfocado a los jóvenes. Y cuando digo jóvenes, no me refiero a adolescentes, me refiero a jóvenes que están en sus 10 y algo, 20 y pocos, ese tipo de jóvenes. Y es la historia de dos hermanas. Las protagonistas son dos hermanas, no es una pareja como tal, a pesar de que es de romance. Son dos hermanas y de su lucha por sobrevivir en un mundo que a veces te quiere imponer cosas y los jóvenes no necesariamente están de acuerdo. Quieren vivir lo suyo, en su justo derecho de querer vivir lo suyo y no lo que los padres o nadie le impongan. Así que ese va más dirigido a los jóvenes. Escribí, no sé, me rejuvenecí escribiéndolo. Porque te habla de cosas más modernas, como sería la comunicación por WhatsApp, como sería ese tipo de cosas que ahora el celular, los mensajes de texto, que ahora son tan normales, ¿verdad? No sé, los jóvenes no conciben una vida sin ellos. Pues esta novela es así, tiene ese toque más moderno.
Bueno, pues entonces preséntanos tu libro, preséntanos cuáles son los dos libros que nos vas a estar contando en el día de hoy.
El primero del que te hablé, el que escribí observando mi vecindario, es este que está aquí. Se llama Donde hubo fuego. Esta es una novela corta. Es una novela que pasa, donde la acción pasa ligero, porque es una novela corta de apenas un poco más de 100 páginas. Y es una novela bien pintoresca, de las cosas que normalmente tú o yo podemos ver en nuestro vecindario, porque yo creo que todo el mundo, y cuando te digo todo el mundo es porque hay gente de otros países que lo han leído y me han dicho, en mi barrio es así también. Así que yo creo que ha tenido un vecino que es un poquito como que metido. Una vecina que te juzga, otra vecina que quizás es muy liberal para tus gustos, otra persona que se siente que vive ahí porque no tiene otra opción, pero que merece vivir en un sitio mejor. Cosas que pasan en todos los sitios. O sea, es una visión a la vida actual, a la vida tuya, a la vida mía, a lo que le pasa a cualquier persona. En medio de todo eso, pues hay un misterio, hay un romance, hay una venganza. Y el título, Donde hubo fuego, aunque parece muy apasionado, cuando tú lo lees, entiendes de qué se trata en verdad. No necesariamente el refrán de que donde hubo fuego, cenizas quedan, no necesariamente. Porque, bueno, hay que leer la historia, ¿no? Para saber de qué se refiere, pero sí tiene romance, porque ahí siempre le tengo que poner, aunque sea un poco. Pero se enfoca más en la vida de vecindario, vamos a ponerlo así. Es una novela de barrio.
Okay.
La otra, la que te hablé de los jóvenes, que es esta que está aquí, te la presento. Esa se llama Las puertas del corazón. Y entonces esta novela, como te dije tras bastidores, esta novela, a pesar de que tiene a dos chicas ahí abrazándose, no juzgan libros por portada. Ellas son hermanas, ellas son las hermanas que le estaba diciendo que luchan por su futuro y por su propia vida y que no le impongan nada. Y no que haya nada malo con lo otro, simplemente esta novela no es así. Y es una novela pues juvenil, es una novela que mucha gente, como la tenía solamente en un tiempo dado, esta y la otra también, las tenía solamente en digital. Mucha gente me decía, ay, yo me muero por leerla, pero yo no puedo leerla digital porque mi visión me maltrata. Y yo entiendo, o sea, yo entiendo que eso es así. Y yo ese otro público pues lo quise atender y yo dije, ya es hora de que yo la saque en físico para este otro público que le encanta, al igual que a mí, pasar páginas y leer libros y marcarlos. Y entonces pues la saqué por eso, pero llevaba ya un tiempito en digital, en físico es otra vibra, es otra emoción. Y a los amantes de los libros yo creo que estarán de acuerdo conmigo de que el libro físico es otro amor. Y así que lo saqué ahora en físico para todas aquellas personas que me dijeron, yo me muero por leerla, pero la necesito en físico. Pues ya están en físico.
Perfecto, y básicamente, ¿verdad? Tiene a dos libros que entiendo que impactan dos audiencias totalmente diferentes. Están como que unos que quieren recordar el pasado y otros que están como que, ah, espérate, esta fantasía de estas dos hermanas que están en lucha de sobrevivir, ¿verdad? En ese tiempo de jóvenes. So, es interesante el feedback que has tenido. No, referente a las dos, ha sido, o sea, los que te leen, ¿te han dado algo que tú digas, ah, pues, se parece o no? Porque las tiraste a la misma vez, ¿no? Me dijiste que las tiraste al mismo tiempo. ¿Ha habido algo que te digan como que, ah, mira, perdón, como que, ah, pues, esta me gustó, pero hubiese esperado esto de esta, o no, no sé si te las comparan de alguna manera.
No comparar, porque son como historias bien distintas y para públicos distintos, pero sí hay algo que tienen las dos en común, y es que tanto unos como otros me han dicho que le haga una continuación, pero es que queremos saber más qué pasó con esto, más qué pasó con por ejemplo, esta de Donde hubo fuego, la que te digo que es novela corta, esta tiene un final abierto. Y la gente, no todo el mundo le gustan los finales abiertos. Entonces quieren saber qué pasó después, qué decidió, qué hizo, qué esto, qué lo otro. Y yo digo, no, porque Todos los finales no pueden ser finales felices, todos no pueden ser trágicos, todo, o sea, hay de todo. So, este es un final abierto y mucha gente, tanto de uno como del otro, lo que me ha pedido es como saber más, qué más, o quizás una segunda parte o un epílogo. Yo digo que lo que está escrito, no está en mis planes ahora, por lo menos el día de hoy, a este día, a esta hora, están mis planes hacerle continuaciones, pero no lo descarto porque uno no debe descartar nada. Y eso es lo que tienen en común. Otra cosa que tienen en común es que a mí me encantan y me fascinan los libros que tienen historias secundarias, que no solamente todo se basa en los protagonistas. Así que en mis novelas siempre habrá historias secundarias, que muchas veces esas historias secundarias atrapan y gustan incluso hasta más que la historia principal, porque a mí como lectora, y en mis novelas siempre tienen unas historias secundarias, ya sea que una historia de la amiga de la protagonista, o de, en el caso de que es la del, ese que te digo, del vecindario, una historia del vecino aquel que te da trasfondo de por qué es como es. Y esas historias secundarias a mí me encanta ponerlas en mis novelas. Yo creo que todas tienen historias secundarias, que muchas veces me dicen, esa me gustó más la otra porque esa me queda intrigada de tal y tal cosa. Pero cuando el lector te dice eso, tú sabes que tú has cumplido tu propósito. Porque tu propósito es que le guste, que quieran saber más. Incluso cuando un lector te dice, era muy corto, eso te dice mucho. Porque eso te dice que le gustó tanto que la lectura se le hizo rápida. Y no que los libros que son tediosos pueden tener 100 páginas y tú, oh my God, de verdad que esto sigue. ¿Entiendes? Así que mucha gente me dice que lo encontró corto o algo así. A mí me encanta que me diga eso porque me parece que, que la lectura fue ágil, que le gustó tanto que le pareció corto.
Bueno, eso es un buen feedback. Eso es un buen feedback que te dan. Que me alegro mucho, de verdad. Y en cuestión del proceso, quizá, ¿tuviste algún proceso difícil en ambas novelas? Porque ya las habías publicado, pero ¿tuviste algún proceso difícil en el proceso de crearlas, el proceso de quizás publicarlas, el proceso de sentirte cómoda con todo, con respecto a cada uno de los libros?
Yo te voy a decir, como escritora incipiente que soy, porque yo comencé yo tiré mi primer libro en el 2019, eso fue los otros. Así que yo he aprendido mucho, como yo siempre digo, a cantazo. Pero a cantazos es como mejor se aprende, porque ese es el error on trial, y ya tú sabes qué funciona y qué no. Y bueno, y es aprendizaje, como todo en la vida, que es aprendizaje. So, esa parte a mí no me molesta para nada, haber aprendido así. Yo sí tuve, por ejemplo, para Las Puertas de Corazón, como es ambientada en Inglaterra, yo tuve que hacer mucho research. Yo decía, yo voy a escribir una novela ligera, pero ligera, eso no existe. Porque si tú no vives en Inglaterra, ni eres inglés, y yo fui a Inglaterra una vez, estuve 3 días, o sea, eso no me da para nada. Tú tienes que buscar mucha información. Por ejemplo, para darte un ejemplo, hay una escena en que ella asiste a un museo. Allá en Londres. Pues yo tengo que buscar el nombre del museo, dónde queda el museo, el horario del museo, y no vaya a ser que esa fecha el museo estaba cerrado, porque siempre hay un lector que sabe más que tú. Y siempre va a haber alguien que te va a decir, es que ese museo lo cerraron en el año tal, tal. Y tú no quieres, o sea, no, tú le debes un respeto a tu lector. Tú tienes que informarte bien. Así que esa novela me hizo tener mucho research de te digo el ejemplo del museo, pero de muchas cosas de Inglaterra para poder ambientarla bien. Es sumamente importante. Menos mal que existe San Google que te ayuda en todo eso.
El libro más grande que hay, Google.
El más que te lo cuenta todo y que te ayuda. Pero en el otro proceso, ya no creativo, pero sí de publicar, que es otro mundo completamente al que nosotros los escritores, especialmente los que nos llevamos toda la vida en esto, es como este bosque encantado que tú no sabes cuál es el árbol que vas a tocar y que te va a ayudar porque te va a paralizar. O sea, es un tantas cosas que uno tiene que aprender, porque escribir, yo digo que escribir es lo más fácil, pero luego tú necesitas un arte gráfica para esa portada. Y luego tú necesitas los derechos de autor, obtenerlo. Luego tú necesitas saber, mira, hasta para subirlo en Amazon, que todo el mundo, supuestamente todo el mundo sube en Amazon, tú tienes que seguir unas directrices y si tú no lo haces como es, no te lo acepta y tienes que volver para atrás y arreglar. Entonces, pues, y es bien complicado, o sea, la maquetación del libro, la letra que vas a utilizar, las páginas que si mate, que si es blanco. Todos esos detalles que uno va aprendiendo, qué funciona mejor, qué me gusta más. Y yo, a mí lo que me ayuda es que yo soy lectora. O sea, leer para mí es tan y tan fundamental que yo cuando escribo un libro, no solamente me pregunto, ¿qué voy a escribir? Sino es, yo escribo el libro y yo me pregunto, si yo no fuera la autora, yo lo leería. ¿Qué me gustaría? ¿Qué no me gustaría? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué no me llama la atención? O sea, eso me ayuda muchísimo en el proceso porque es bien complicado. Y lo más complicado de todo, si te he hablado de complicaciones, te voy a decir la madre de las complicaciones en mi punto de vista, en mi opinión. Lo más complicado de todo es la publicidad. O sea, tú puedes tener una joya de libro, un libro que está, que si lo lees te dan el Pulitzer por él. Puedes tenerlo. Pero si nadie lo sabe, ahí va a morir ese libro y ahí van a morir todas tus ilusiones con el libro. O sea, la publicidad es bien importante, incluso la mala publicidad. Te voy a decir por qué. Yo escribí una novela que no la tengo en físico todavía, en proceso. Y esa novela fue la que me hizo autora comercial en la plataforma de BookNet. Esa novela, el título es El esposo de mi amiga. Como te estaba comentando antes, tú sabes que la gente, para juzgar, eso es un flash. Con solamente leer el título, yo recibí hate mail, en buen español, correo de odio, comentarios de odio solo por el título, sin haber leído una página. Pero ¿qué pasa? Como te digo, toda publicidad es buena. El hecho de que gente, algunas personas, me dijeran cosas como que yo decía que melodramáticas, cosas como, ay, tú escribes eso porque no sabes lo que es el dolor de que una amiga te traicione o de que tu esposo, y ese tipo de historias que I don't want to hear it, porque todo el mundo tiene una historia, o sea, y ese no es el propósito. Pero eso hizo que otras personas se interesaran. Y entonces me escribían y me decían, oh, mira, no me había llamado la atención, ahora sí que yo lo quiero leer. O sea, la publicidad es súper importante. Sin embargo, uno tiene también que tener un control. Te lo digo porque volvemos a lo mismo. Yo soy lectora. Si yo estoy en un sitio donde un libro me aparece hasta en la sopa, como decimos en Puerto Rico, y donde quiere, y donde quiere, y donde quiere, y me lo quieren poner por ojo, boca y nariz, en mí, hablo personalmente de mí, me provoca una reacción de, me lo impongas, no me lo impongas. O sea, uno tiene que tener ese balance en la publicidad. Entre dar a conocer tu trabajo y no tratar de empujárselo a la gente. O sea, y eso no es fácil. Para mí ese es el reto más grande que tengo como escritora, entre que quiero que conozcan mi trabajo y no te lo quiero imponer. Es bien difícil.
Bueno, pero es parte de, porque yo creo que más allá del libro está el autor. Y el autor realmente, con las cosas que he visto, las cosas que he ido aprendiendo, es darse a conocer el autor, cómo es como autor, cómo es como escritor, el proceso, vamos a ponerlo así, el proceso de escritor, el struggle haciendo algo que tanto uno quiere, y ver el resultado final, ese crear esa expectativa. Como que estoy creando algo que me ha causado mucho struggle o no me ha causado nada de struggle, pero este es el research que estoy haciendo. Y luego presentárselo a las personas que te están siguiendo. Hay un tipo de conexión diferente cuando ya tú lo presentas, porque no los estás vendiendo, estás diciendo, ok, ustedes sufrieron conmigo todo el proceso, pero aquí está el bebé, ya salió, ya míralo aquí. Y pues ahí, pues, cambia un poquito la dinámica. Yo creo que eso es lo que las redes sociales también han hecho, de que humanicen o haya esta línea directa con esa persona que uno admira o sigue, que puedes comunicarte rapidito con la persona, puedes comentarle inmediatamente. O sea, esa accesibilidad que hay ahora que ya técnicamente no hay que vender el libro, sino venderte a ti como autor y entonces dar a conocer tus proyectos, que en este caso serían los libros. So, sí hay algo medio medio por ahí, como que uno tiene que seguir aprendiendo como escritor y como escritora, ¿verdad? Eso es parte de, pero pues, como estabas comentando, hay que moverse con lo que empieza a llegar, ¿verdad? Porque si no se queda uno en un lado.
Con los tiempos, uno tiene que crear un nombre como autor. Una vez que tú creas un nombre como autor, eso te facilita mucho las cosas. Por ejemplo, yo tengo gente que me preguntan cuál libro yo tengo y lo quieren adquirir sin siquiera preguntarme ni de qué se trata. Porque ya con esa gente, no es mucha gente, es un puñado, pero pues, que uno valora como un tesoro. Pero ya esa gente te conoce tu método, tu manera de escribir, la manera en que tú escribes, y ya le parece que todo lo que tú vas a escribir vale la pena leerlo. Ese es el nombre que tenemos que hacernos como autor. Es un camino difícil, pero cuando se logra, pues es bien halagador. O sea, que una persona te lo escribiste tú, yo sé que está bueno. O sea, eso es bien alegador, pero eso hay que trabajarlo. Eso
Claro.
hay que ganárselo.
Claro, y también mantener el tipo, el estándar de calidad constante. O sea,
Sí.
que hay que tener cuidado, pero a buen son con eso. O sea, estar como que, ah, pues, sí, perfecto. Pero es como tú dices, es un grupo más cerrado. Pero sí, es bueno porque una persona, es como dicen, si una persona da un bad review. Hay 10 que escucharon ese bad review, pero si una persona da un buen review, son 10 más que te ganas, como quien dice por ahí. Así que esta es cuestión de actitud, ¿verdad? Y disponibilidad para casi todo lo que uno hace en cuestión de promo. Y es parte de. Así que, Ivette, cuéntanos, las redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde están disponibles esos dos libros en particulares que nos presentaste en el día de hoy?
Bueno, estos dos que te presenté hoy están comenzando, vamos a ver, por donde la mente elija, están en la casita Books and Geeks, en la Aguadilla Mall, están en Tazas y Portadas, en Hormigueros, están en el Coqui Bookstore, que es una librería en Rincón, y están en la librería más grande del mundo, que se llama Amazon Books. Ahí se encuentran. Aparte de eso, cuando participo en ferias de libros, así, de esas presenciales, pues los consiguen conmigo.
Ok, y las redes sociales para aquellos que estén pendientes, ¿verdad? Para cuando vas a estar en alguna de las ferias.
Las redes sociales que tengo una página en Instagram que se llama Los Peligros de la Lectura. Esa página no solamente la utilizo para promocionar mis libros, sino que también comparto reseñas de libros que he leído, tanto de autores locales como internacionales. Comparto cualquier anuncio que tenga. Se llama Los Peligros de la Lectura en Instagram. Por ese mismo nombre lo pueden conseguir en Facebook, Los Peligros de la Lectura. Más o menos comparto lo mismo que en Instagram, pero a veces en esa página me puedo exponer un poco más. Porque Instagram te limita los caracteres que puedes escribir, mientras que Facebook no. So, ahí a veces tengo una reseña más resumida en Instagram, pero la tengo más grande o más la versión extended en Facebook. También estoy en TikTok con Los Peligros de la Lectura, porque a mí me encanta ese nombre, porque la gente no conoce que leyendo es que uno te abre los ojos. Leyendo es que nadie te engaña. Leyendo es como tú puedes saber por ti mismo. El peligro de la lectura, en verdad, es para el otro, para el que no lee. Entonces, por eso yo escogí ese nombre. Me consiguen con ese nombre por TikTok, por Instagram y por Facebook.
Perfecto, así que Ivette, gracias por estar aquí con nosotros. Para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo, pondremos por aquí la entrevista anterior que le realizamos a Ivette, también las redes sociales. Así que por ahí pueden ir a acosarla, básicamente por mensaje, diciéndole por favor, denle un final a esto o de una segunda parte. Hagan una petición para que ella lo haga. Dando idea, dando idea. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. No se olvide de suscribirse y gracias Ivette por estar aquí, decir que sí y pues acompañarnos. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Muchas gracias a ti por tenerme. Bye.
Saludos, hemos concluido el episodio del día de hoy. Te recuerdo que si eres autor y te gustaría estar en este espacio, no dudes en escribirnos. También puedes llenar el formulario en linktree.com/enseriobooks, donde dice Got Interview. Ahí le vas a dar, vas a llenar el formulario y nos pondremos en contacto contigo. Y si eres fanático de la literatura, quieres seguir conociendo sobre otros autores, puedes darle seguir a nuestro canal de YouTube. Dale a la campanita para que te notifiquemos cuando tenemos un autor aquí invitado. Y también nos puedes seguir en nuestras redes de Facebook, Instagram y Spotify. Así que muchas gracias y hasta el próximo episodio.